¿Qué tal, Antonio Naranjo? Buenos días.
Hola, buenos días, señor Herrera. ¿Qué tal?
¿Cómo debe estar la cosa por el Congreso? Déjame que pase por ahí.
Por supuesto. A ver,
está María Daván. Hola, María. Buenos días.
Hola. Hola, buenos días, Carlos. Pues mira, aquí se diferencia mucho entre los diputados nobles y los veteranos que van con paso firme y los nobles que no saben muy bien por dónde tienen que entrar, sobre todo por el enjambre de periodistas que hay aquí en el patio. Mira, los de Vox han llegado a las 7:15 de la mañana, se han sentado en la bancada detrás del Partido Socialista y no se han movido de su sitio. Ahí están sentados porque aquí lo de levantarte puede suponer que te muevan la silla, por decirlo así. Y luego están ya aquí los políticos presos. Han entrado a pie por una calle, por una puerta de atrás, por decirlo así, del Congreso, y es fácil que los vayamos a ver ya sentados en su escaño, que eso sí, no vayan a tener libertad de movimiento por lo que es los pasillos de la Cámara. Por el hemiciclo sí, y ayer ya apuntaban que probablemente tengan la intención de saludar a Pedro Sánchez. Acaba de pasar también por aquí Ana Pastor, que ya no es desde anoche la presidenta del Congreso, a partir de hoy será probablemente la vicepresidenta, y acaba de pasar también el presidente de la que va a ser la mesa de edad, que es el número 2 por Burgos y al que apodan Valle Inclán porque es absolutamente igual que el escritor, sí. Pablo, Carlos, sí. Ya lo verás luego en las imágenes, pero es tremendo. Absolutamente igual, sí.
El esperpento. Claro, era el mejor para empezar el ruedo ibérico de esta legislatura, claro.
Sí, pero los dos brazos los tiene en condiciones. Esa es la diferencia.
De momento, María. De
gracias, momento, María. Luego volveremos. Un abrazo. Perfecto. Bueno, ¿qué te contaron, querido Antonio?
Pues mira, querido Carlos, si te parece empezamos por esto, por la presencia de los diputados juzgados en el Supremo, en el Congreso de los Diputados, y con mucha ironía nos manda este mensaje José María desde Valencia.
Espero que estos señores catalanes que vienen desde la cárcel al Congreso y a darse una vuelta, con el odio que le tienen a España y lo que le repugnamos, no se vayan a manchar las manos cobrando un sueldo, ¿verdad? Me imagino que lo hacen por amor al arte.
Bueno, ¿cuánto has dicho esta mañana pronto que era el sueldo, Carlos, de Rufián?
6.000, ¿no?
No está mal, ¿no? Para estar oprimido. Bueno, Carlos, que esto de que te preocupas por tantas cosas y sabes de tantas cosas, pues le calma mucho a tu audiencia. Por ejemplo, le estás dando mucha importancia a todos los problemas de Huawei. Y te lo quiere agradecer Amelia, desde Madrid.
Le quiero dar las gracias al señor Herrera porque yo no conseguía mi paz espiritual en la vida y lo acabo de encontrar porque acaba de decir usted ahora mismo que sin gadolinio no se puede ir por la vida.
Correcto.
Y eso es lo que me faltaba a mí para encontrar mi paz.
¿Ya ves? Una buena maceta de gadolinio en casa, le digo una cosa, señor. Se hace usted con su gadolinio, lo planta usted. Sí. Eso crece y luego tiene... eso ya va a ver la tranquilidad que le da tener gadolinio en casa.
¿Pero no hay que hacer nada?
No hay que hacer nada.
Una infusión, ¿no?
El gadolinio... Hombre, yo te aconsejo un té de polonio, por ejemplo, que es muy...
esto ya raya con la autoayuda,
Y su plutonio para el arroz, ¿verdad? Bueno, el otro tema que también... Bueno, hoy estamos muy variados, Carlos, pero Felipe desde Andalucía... pues relaciona con bastante mala baba, la verdad, a Iglesias, esto de la infancia libre y las detenidas, y a Amancio Ortega.
Nada, quiero ver si el señor Iglesias le pide una subvención para su asociación de infancia libre, esa al señor dueño de Zara y de Inditex, don Amancio, que le pida, a ver si así ya habla bien de él. Qué poca vergüenza.
No sé. En fin, había alguno también que decía, Carlos, que si las máquinas que cediera Amancio Ortega fueran para la eutanasia, pues lo mismo las aceptaban. No sé, está la gente muy pues tensa igual con este asunto, ¿no? Bueno, de tu invitado, Gabilondo, tu teleinvitado, pues también hace una reflexión este señor desde Madrid sobre cómo están compitiendo fiscalmente con Podemos.
PSOE y Podemos están claramente luchando por el voto del resentido. Ángel Gabilondo dijo hace poco que iban a recuperar los impuestos de los ricos y contraataca Podemos, pues metiéndose con Amancio Ortega. Es que resentidos hay muchos.
¿Una competición fiscal la ves tú ahí, Carlos?
No, vamos a ver, lo que ha dicho el señor Gabilondo era que él no estaba en absoluto de acuerdo con lo que decía Podemos sobre las donaciones de Amancio Ortega y compañía. Y luego que hay un tramo, efectivamente, de impuestos que quiere subir a personas que ganen más de 100, 150.000 euros, ha dicho.
Lo que pasa es que necesitará a Podemos para gobernar, y ahí es cuando le van a apretar, claro.
Sí, pero yo creo que no son comparables. no son comparables.
No, 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 claro que no es comparable Gabilondo y Errejón, pero que es que necesita Errejón. Y espérate que si no gana Errejón no sea vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
Yo fíjate que pienso que si depende del señor Gabilondo, preferirá de socio a Guado de Ciudadanos, sin la menor duda. Ya sé que ahora no lo dicen, pero seguro que es así.
Pero no sé si eso se va a producir.
Sí, lo van a dejar.
Bueno, ya veremos el 27. Carlos, te tenemos que hacer la preguntita.
Ahora.
¿Qué te la hace María desde Benidorm?
¿Alguien, los medios de comunicación se han planteado hacer un apagón informativo cuando tengan que presentarse los independentistas en el Congreso hoy?
Yo, es que a mí no me gustan los apagones informativos.
Esas cosas para TV3.
Claro, yo creo que las cosas hay que contarlas, ¿no? En la medida, seguramente, el más difícil que... Y a veces hay que hacer en periodismo, uno es jerarquizar la información y luego dimensionarla. Es decir, no solo saber cuál es noticia más importante que otra, más interesante que otra. Lo interesante y lo importante no siempre coincide. Y luego, por otra parte, darle la dimensión de vida. Es decir, hay que hablar de eso, sí, pero a lo mejor no toda la mañana.
No, darle el protagonismo que no tiene.
A ver, aquí la que ha sido directora de informativos es la señora.
Pues no, pero te decía, la orientación correcta, este es un viejo debate que ya se planteó incluso con el terrorismo. Claro, porque ETA, por ejemplo, y luego lo hemos visto pues con el Estado Islámico, por ejemplo, todas las imágenes que se generaban en los atentados, pues conseguían el propósito de aterrorizar a los ciudadanos. Y claro, no hemos hurtado esas imágenes, sin embargo, a los espectadores o a los oyentes, en este caso a los relatos o a los lectores. No puede ser. Eso lo hacen también, sí, lo hacen los americanos. En Estados Unidos, con el ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono en el 11 de septiembre de 2001, pues sí es cierto que muchísimas imágenes allí fueron censuradas y no se vieron. Pero yo creo que lo que hay que hacer es que la ciudadanía sepa precisamente lo que está sucediendo para que tome distancia y repudie a los criminales.
Bueno, otro de los personajes que te va a dar más mañanas de gloria, Carlos, oyéndote esta mañana, va a ser, sin duda, Pisarello, el argentino que está en la mesa del Congreso. Y sobre esto les ha debido inspirar a Santiago desde Madrid a hacer esta reflexión.
En Estados Unidos, un actor como Arnold Schwarzenegger, nacido en Austria, ha podido llegar a ser gobernador de California, pero no puede presentarse a ser presidente porque no es nacido en Estados Unidos. ¿Cómo aquí consentimos que un señor como Pisarello, nacido en Argentina, pueda ocupar un cargo, pueda ser diputado en las Cortes?
Porque es ciudadano español.
Claro, claro.
Es que, oiga, el rey de España nació en Roma. Sí, en ese sentido, cada uno nace donde le nacen. Él vino a España a estudiar, hizo la carrera en España. Yo no entro en valoraciones particulares, pero el personaje me parece un mamarracho. Pero,
peor que otros españoles, ¿verdad?
Sí, pero no por ser argentino, ni mucho menos. Han venido muchos argentinos maravillosos a España.
El argumento nativista es poco democrático.
Es decir, él hizo su carrera aquí, luego obtuvo una plaza de profesor de intercambio en Barcelona, y luego ya se hizo lo que se hizo, y luego es ciudadano español, tiene todos los derechos. Y efectivamente en Estados Unidos, si no has nacido en suelo norteamericano, no puedes ser presidente. Pero es una norma
anacrónica, yo creo.
Anacrónica, ¿no? Algún día cambiará. Es decir, estuvo a punto de hacerlo cuando quisieron que Kissinger fuera. Kissinger hubiera sido un interesantísimo presidente norteamericano, pero no pudo serlo porque el secretario de Estado ya nació en Alemania.
Bueno, ha mandado como si lo fuera, Carlos.
Sí, bueno, sí.
Se mandaba más que el presidente.
Y por eso se le quiso poner a Obama también en entredicho por su origen paterno.
Sí, porque no creían que había nacido en Hawái.
Seguro lo extendió Steve Bannon, sí, desde su página web de apoyo a Trump. Sí.
Bueno, un último mensaje, Carlos.
El último, por favor.
Te lo va a mandar Carmen desde Asturias y hace mención a Vox y a un dirigente internacional.
Vox debería hacerse mirar los amigos que tiene Europa. Salvini es un tipo repelente. Y, por cierto, es amigo de los independentistas de Cataluña. Que lo sepan los de Vox.
Hay todos juntos.
Tiene razón, sí.
Una pareja ha convivido 2 años con 80.000 abejas, que también hay ganas de contarlas. Es complicado contar abejas, con lo que se mueven, ¿eh?
Yo no sé cómo se hace.
Yo tampoco. Bueno, 80.000 abejas en la pared del dormitorio.
Madre mía.
El enjambre estaba ahí. Es verdad que si viene la 80.000 a por ti, te crea un momento angustioso. No sé. Joder, todo se ha dicho.
A mí no me cogen, desde luego, ya, en ese dormitorio.
Pero bueno, las plagas... Por ejemplo, Mariani tenía una plaga de vampiros en un hueco.
Sí.
En un hueco de la persiana, donde se enrolla la persiana.
Sí.
Allí criaron 3 o 4.
Sí, sí, el tambor.
Y en el tambor. Y se empezaron a poner, eso se reproduce, pues el vampiro
le pega, toca,
bueno, ¿cómo se llama? Los murciélagos, ¿no? Eso
sí,
es. Murciélago. Y para quitarlo...
Hubo que llamar, eso no se puede tocar porque es una especie protegida. Sí,
en la cárcel.
Sí, efectivamente. Sí. Una multa impresionante.
Pero bueno, tú puedes abrir aquello y seguirse.
No, yo no tenía nariz de abrir eso. No. Yo no tenía nariz de abrir. Era el pa, ese constante, claro. Ese es terrible.
Claro, ¿no? Es un poquito incómodo.
Sí.
Bueno, la plaga de ratas es más fácil, ¿no? En una casa. De repente. O una plaga, es decir, el que ve una lubina en el escalón del segundo piso y se me da que haya un poquito de humedad en la casa. Pues efectivamente, ¿no? Esas casas con... ¿No habéis tenido casa con plaga? ¿Ninguno?
Sí, yo sí.
¿Sí? ¿De qué?
No, en mi caso fue Carlos, que tenía una tortuga y se murió, claro, no se movía. Era una tortuga, yo no vi nada raro.
Una plaga de tortugas.
No.
Y muy rápido.
Al morirse salieron las larvas.
Pánico a las señoras. Pánico a muchas señoras.
Qué bonito las cucarachas. Ponétela en la cara y que te recorra la cara.
No, a mí me gusta
y hacerse un arroz.
No tengo taburete ni mesas para subirme con una.
La oruga procesionaria.
900 50 60 06. Adiós, chicos, chicas. Adiós. Vámonos.